desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Gracias por orar por nuestra iglesia. Gracias por apoyar nuestro ministerio. Quiero aprovechar también para saludar en su lecho de enferma a nuestra hermana Barbarita Granado. Pedirle a toda la iglesia, a los amigos que conocen a Barbarita, está delicada de salud, está enfermita, ya son 87, casi 88 años. Barbarita está delicada. Quiero que oremos, por favor, por ella. Me uno también al dolor y a la tristeza de la familia Guerra por el fallecimiento del hermano Inés. Y bien, quiero también dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen a través de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Esta mañana yo he preparado un sermón para predicarlo a los colosenses de la siguiente manera. Yo quiero pedirle por favor a los pocos hermanos que estamos acá en nuestra iglesia que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 1, el 2 y el 3. Voy a dar lectura en el versículo 1 y el 2, y en el versículo 3. Le voy a pedir a la iglesia, a los hermanos que están en sus casas, donde se encuentren, si tienen su Biblia abierta, que ustedes también lo puedan hacer juntamente conmigo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tres, todos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. A nosotros queremos pedirte que nos hables al corazón, bendiga nuestras vidas. Ponemos todo esto en tus manos porque oramos en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La carta del apóstol San Pablo a los colosenses es sesión. ¿Por qué menciono esto? Y es porque el año pasado, en enero, el primer domingo de enero del año 2019, me tomé yo el atrevimiento entrar en la aventura de poder hacer un sermón sobre cada uno de los 66 libros de la Biblia. Y comenzamos el año pasado, nos fuimos todo el Antiguo Testamento, en las divisiones que existen, nos entramos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos, Romanos, las cartas a los Corintios, Gálatas, Efesios y ahora Colosenses. La carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel en el año 61 después de Cristo. Y quiero explicarle esto porque en esos años de encarcelamiento, en esos años en que el apóstol Pablo estuvo en prisión, como no tenía nada que hacer, como la mayoría de nosotros ahora que estamos en casa y no tenemos nada que hacer, a mí me gustaría que pudiéramos tener la disciplina. ¿Sabe usted que en esos 2-3 años de encarcelamiento, el apóstol Pablo escribió 4 cartas? Escribió a los colosenses, a los efesios, a los filipenses y también la carta a Filemón. A él le llegaban a contar las cosas que estaban pasando en la iglesia. A él le informaban cada visita que tenía de Timoteo, cada visita que tenía de Epafrodito, cada visita que venía también de Tercio. Los que venían a visitar a Pablo le traían noticias o le mandaban algunas circulares y le decían, mira Pablo, fíjate que esos hermanos que nosotros pusimos la iglesia allá en Éfeso están viviendo así, asá. Fíjate que hay un muchacho que le robó hay un muchacho llamado Onésimo, fíjate que le robó a un tal Filemón que es amigo tuyo. Y bueno, entonces escribe la carta a Filemón. Y también, pues, lo que estaban en Filipos. Y así, el apóstol Pablo recibía toda la información y él se dedicaba a escribir la carta. Y probablemente la otra semana o el otro mes llegaba el hombre y decía, mira, fíjate que es que no ha terminado la carta. Fíjate que todavía no he alcanzado yo a terminar. Déjame que ya voy por el último capítulo. Voy a firmarla y te la llevas en esta vez. El tema de la carta a los colosenses era una exhortación, porque le habían comentado al apóstol Pablo que los hermanos que estaban en Colosas habían empezado a caer en la tentación de escuchar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y ellos estaban siendo víctimas y estaban empezando a caer en esa trampa. Entonces el apóstol Pablo con la carta les escribe para que ellos pudieran discernir entre lo falso y lo verdadero. Estos hermanos en Colosas, que es esa parte de Asia Menor, habían comenzado a hacer algunos rituales que a la iglesia cristiana no le era permitida. Y no solamente esto, sino que habían comenzado a apostatar a algunos, a abandonar la fe, sino que también empezaron ya con unas ideas nuevas. Empezaron ellos a adorar a los ángeles. Los empezaron a ellos a convertirse en una iglesia inactiva. Pero también la carta lo que asevera es, y lo que deja por encima, es la supremacía de Cristo. Uno de los primeros versículos que yo me aprendí hace muchos años, ¿no? Después de Juan 3:16, dame la siguiente figura, Conrado. Después de Juan 3:16, después de Segunda Corintios 5:17, Romanos 5:1, Romanos 8:28, y esto es uno de los versículos que yo me aprendí y me cautivó, porque es prácticamente el meollo, la columna vertebral y la razón por la cual el apóstol San Pablo le escribe a los colosenses y le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque con sutilidad empiezan a meterse en tu vida, en tu fe, en tus costumbres, en tu forma de servir, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y oiga esto, y no según Cristo. Este versículo 9 es el que a mí me retumbó y me reventó los sesos. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, el apóstol Pablo escribe, y escribe también a los santos, pero también les llama a ellos y les dice santos y fieles. Fíjese usted lo que aparece en el capítulo 1, dame la otra cita, el otro texto que tenemos por ahí. Y es algo que yo quiero que nosotros veamos como iglesia. Mire, se lo voy a explicar después de que leamos nosotros esta cita. Este es el comienzo del relato o de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, que son los que estaban siempre juntos, ¿verdad? Timoteo le visitaba, y Timoteo el que le traía y le llevaba las cartas. Pero vea lo que dice, a los santos y fieles. Porque ya muchos habían dejado, no de ser santos, pero sí habían dejado de ser fieles. Dice, a los santos y fieles, hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, cuando lo hemos confesado a Él públicamente, nosotros en ese momento hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención. En ese momento, nosotros somos personas santas. Nos hemos, Cristo, a través de haber entrado en nuestras vidas, nos santifica. La palabra santo o santa es apartado para un uso exclusivo y oficial del Kyrios, del Señor que te compró con su sangre preciosa. Entonces, todos somos santos, pero no todos somos fieles. Entonces el apóstol San Pablo le escribe, dice, a los santos y fieles, porque algunos habían dejado de serlo. Algunos ya habían empezado a escuchar cositas por ahí agradables, algunos habían empezado por ahí a dejar que su oído se les endulzara, habían empezado a practicar algunas cosas de las cuales no se practicaban ya en el cristianismo. Y es por eso que los hermanos, paulatinamente, habían empezado a dejarse seducir. Como que se les encontró el precio. como que tenían un tag, como que tenían por ahí una etiqueta muy barata. Les empezaron a ofrecer una cosa, les empezaron a ofrecer otra cosa, y se fueron detrás. Antes, habían empezado también a caer en la trampa de la frivolidad. Imagínense esto. Ya vamos a entrar en el segundo punto que vamos a ver nosotros del sermón. Vamos a ver unas palabras tan fuertes del apóstol San Pablo, y especialmente donde descubre la práctica de algunos hermanos que no fueron fieles. Entonces, habían empezado a actuar los hermanos de Colosas y a comportarse como los inconversos. Habían llegado a perder toda efectividad en el evangelismo y ya no proyectaban ni presentaban a Cristo como tenían que hacerlo dentro del grupo de sus coterrianos. De ahí es donde se menciona, de ahí es donde el apóstol San Pablo dice, hacer pues morir lo terrenal. Primero, vamos a ver nosotros nuestro primer punto. La mira arriba. En el capítulo 3, versículo 1, si usted ha mantenido su Biblia abierta, ahí en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, 1, está haciendo una... Mire, el apóstol Pablo dice, si ustedes, esto es condicional, si ustedes han resucitado en Cristo, y yo no sé, pero tratar la manera de leer estos cuatro capítulos una y dos veces, a mí que se me hace, y esta es una apreciación muy personal, a mí que se me hace que el apóstol Pablo no lo dijo, pero como que sospechó que algunos de los que estaban en la iglesia no eran salvos. Les habló de una forma tan fuerte y les hizo mencionar algunas cosas como que pareciera que ellos nunca habían conocido a Jesús, porque se estaban comportando igual o peor que los inconversos. En el capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado, si es que ustedes han resucitado con Cristo Jesús, entonces el trabajo de todo nacido de nuevo, el comportamiento de todo hombre, una mujer nacida de nuevo, es buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oiga esto, póngame atención, y el hermano Conrado le va a mostrar dos citas bíblicas, pero que yo quiero, por favor, que si usted no alcanza a encontrarlas en la Biblia, usted las anote. Mire, los que ponen la mira en las cosas de arriba cumplen su ministerio. En el capítulo 4, versículo 17, por eso, fíjese que el apóstol San Pablo le escribe a un líder. No se sabe si era pastor, si era misionero, no se sabe si era diácono, no se sabe si... No, yo no lo sé. Pero le escribe, y le escribe muy fuerte. Y le dice, decid Arquipo, algún puesto en la iglesia debe haber tenido. No me alcanzó el cerebro, no digo el tiempo, porque tiempo sí he tenido, pero el cerebro no me alcanzó como para poder descubrir, en efecto, qué posición tenía Arquipo en la iglesia. Pero vea lo que dice. Decirle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El hombre o la mujer que un día voluntariamente aceptó el llamado de Jesús para servirle, tiene y debe que servir a Jesús. Tiene y debe de cumplir con su ministerio. El hombre y la mujer que pone, oiga esto, el hombre y la mujer que pone la mira en las cosas de arriba, no descuida su ministerio. El hombre y la mujer que pone la mira en las cosas de arriba, no es irresponsable con su ministerio. El hombre que pone la mira en las cosas de arriba y la mujer que pone las cosas de arriba no abandona su ministerio. ¿Por qué? Porque los que ponen la mira en las cosas de arriba son los que tienen a Dios primero. Ahí es donde se manifiesta lo que se llama la ética cristiana. Esa es la parte ética de todo siervo de Dios. Esa es la parte ética de todo hijo de Dios. Un día Dios te llama, tú le obedeces, así como cuando Samuel fue llamado por Dios y le dijo, es que yo siento que me está llamando, le dijo al sacerdote, no soy yo, es Dios, y en donde se puso a la disposición. Lo mismo cuando Isaías le dice al Señor, heme aquí, envíeme. Nadie, hermano, nadie lo ha forzado. Nadie te ha forzado a ti para ser pastor. Nadie te ha forzado a ti para ser maestra de escuela dominical. Nadie te ha forzado a ti para ser maestra de educación especial. Nadie te ha forzado a ti para que seas el miembro de la agencia misionera. Se te ofreció, se te presentó la oportunidad. Y tú voluntariamente y convencida y convencido de que era Dios que te estaba llamando por ética en la correspondencia a lo que Dios ha hecho, tú no descuidas tu ministerio. El hombre y la mujer que pone la mira en las cosas de arriba, en donde está el Cristo resucitado, no descuida su ministerio. Los que ponen la mira en las cosas de arriba son aquellos que se preocupan y se ocupan. Son dos palabras totalmente distintas, parecidas. El hombre y la mujer que pone la mira en las cosas de arriba se preocupa y se ocupa para que las cosas del reino de Dios y la iglesia siempre vayan avanzando. Los que ponen la mira en las cosas de arriba son los que oran y son los que se activan para que otros vengan a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y otra cosa, el hombre y la mujer que pone la mira en las cosas de arriba, todas las cosas que hace en su ministerio, por pequeño que sea, por insignificante que sea. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, lo mencioné aquí tal vez como 3 o 4 veces, pero me encantó. Lástima que yo no puedo decirlo de la misma forma como otros predicadores lo han dicho. Yo me recuerdo que dijo mi pastor, el doctor Edgar López Bertrán, padre, dijo, el trabajo por pequeño en la iglesia, que nadie ve, no te preocupes, porque Dios lo ve. El trabajo que algunos de nosotros hacemos, porque todos nos ven, no se preocupen, que también Dios nos ve. No importa qué tan buen trabajo hagamos, a Dios no lo dejamos con la boca abierta. No importa que el trabajo que hagamos para el Señor sea tan insignificante, a Dios no se le pasa por alto. Entonces, el hombre y la mujer que pone la mira en las cosas de arriba, es el hombre que no solamente se activa, ora, sino que hace todo lo posible porque las cosas se hagan con amor. Todo lo que hace el hombre, todo lo que hace la mujer, todo lo que hace el siervo de Dios que pone las miras en las cosas de arriba, lo hacen de corazón porque lo hacen para Cristo, sin esperar nada a cambio. Si nosotros hacemos algo en la iglesia para que me reconozcan, para que me den un diploma, para que me aumenten el salario, para que a mí me tengan en alta estima, eso es mezquindad. Vea lo que dice el apóstol San Pablo ahí mismo, en Colosenses capítulo 3, versículo 24 y 25, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Yo siempre me he quejado, entre broma y broma, yo he cuestionado también muchas veces si mi intención es quererme venir yo y exhibir ante la iglesia. Y pues les he reclamado a los hermanos, hermano, ¿cuándo me han dado ustedes esto? Hermano, ¿cuándo me han dado ustedes lo otro? Yo veo, y no es un reclamo, es una observación. No es que me esté quejando porque no debo de hacerlo. Y este versículo me corrige. Este versículo me reprende a mí. Si en alguna vez yo lo hice entre broma y broma, o usando un poquito de sarcasmo para que la iglesia reaccionara, uy, en este momento le pido perdón a Dios, porque no es así. Porque probablemente la iglesia me va a reconocer, pero dice Dios, bueno, eso es lo que quería, ¿no? Lo que quería es que te dieran un traje, lo que quería es que te dieran una laptop, lo que quería es que te dieran una tableta, lo que quería es que te regalaran un carro. Ah, eso es lo que querías, pues ya lo tienes. Vea lo que dice la Escritura, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, el hombre y la mujer, para cerrar en este primer punto, el hombre y la mujer que pone la mira en las cosas de arriba, se activa, se preocupa y se ocupa en las cosas de Dios. El hombre y la mujer que se ocupa, se preocupa y se activa en las cosas de Dios, lo que hace es poner a Dios en primer lugar. Por eso es esto. Ahí comienzan los primeros pasos de la ética del cristiano. ¡Ay! Pero vayamos al otro grupo. Porque en esta iglesia no había solamente un grupo de santos e irresponsables, sino que también había un grupo de santos y fieles, de los cuales acabamos de decir que es lo que hacían. Pero vamos a ver ahora cómo le escribe el apóstol Pablo a este grupito frívolo, a este grupito materialista. Vamos a ver qué es lo que dice en el capítulo 3, versículos 5 y 9. ¿Quiénes son los que ponen la mira en las cosas de abajo? Voy a dar lectura. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad, quiere decir que lo estaban practicando. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, quiere decir que estaban ellos inmersos en esas prácticas. ¿Dejad qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, mire qué interesante. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Quiénes son los que miran para abajo? Ay, perdónenme por esta figura, pero es que también me recordé de un sermón. Decían, y lo he visto muchos predicadores, solo los animales miran para abajo. Ni la jirafa, que tiene un cuello, el de cuello más grande que tiene, la jirafa mira para abajo. Todo, ve a los tlacuaches, ve a los cuzucos, ve a los tacuacines, ve todos los animales. Hermano querido, por eso la Biblia dice, poned los ojos en Cristo Jesús, poned los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Hermano, no nos podemos dar el lujo de bajar la mirada, porque en la tierra y sobre la faz de la tierra no hay nadie digno a quien nosotros tengamos que poner nuestra mirada y tomarlo como ejemplo o como modelo. Todos los animales miran para abajo. Perdone la metáfora. Ahora observe usted lo que pone la mira en las cosas de abajo. Ahora observe usted lo que hace el carnal, el cristiano sárquico o sárquico. Ahora vea usted cómo piensa, cómo se comporta y cuál es la conducta del mediocre, del cristiano wishiwashi, del cristiano carnal mediocre, del cristiano mundano. Hace todo lo opuesto de lo que hace aquella persona que pone la mira en las cosas de arriba. Quítame esa figura que ya casi me está ofendiendo a mí. Ay, déjame esa, por favor. Vea lo que dice. Haced morir. ¿Sabe usted qué significa esto? Esto indica que hay algunas cosas que están vivas en nosotros, que no agradan a Dios, que no son para gloria de Dios. Les voy a narrar yo a ustedes una historia que yo vi, yo presencié. Tenía tal vez 9 años probablemente yo tenía de edad. Y les digo esto con esta figura que nos quedamos acá, Conrado. Mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Mi padre era alcohólico. Vi muchas escenas en mi casa muy horribles de alcoholismo, de violencia doméstica, de abuso y de cosas feas en mi casa de mi padre por el alcoholismo hacia mi madre. Y un día me recuerdo, mi abuela, nosotros le decíamos mamalicha, un día se acercó y le dice, mire Carlos, le dice, ¿qué pasa a usted con su vicio? No es porque Elsa sea mi hija, pero usted está hecho, hombre. Usted tiene una buena familia, tiene una buena esposa trabajadora. En ese entonces, creo que éramos 3 los hermanos, o no sé si había nacido el último hermano. Dice, que no puedo, doña Licha, dejarlo, que me gusta. Dice, a ver, vayan a traerle un octavo. Allá se vende el aguardiente, el alcohol, el ron, en unos octavitos. Es una cosa fuerte, estamos hablando de 36, 40 grados de alcohol, hermano, es fuerte. Entonces, Mi papá, me imagino que se había puesto contento. Hasta ahorita empiezo yo a querer reaccionar, ¿verdad? A ser, mi suegra me mandó a traer un trago, ¿verdad? Y le dijo, vengan para acá. Y como mi papá ya estaba, también, imagínense, era alcohólico y estaba postrado en una silla de ruedas, de una cama, imagínense. Entonces, ahí en donde estaba la silla de ruedas, le puso el octavo a la par de la pierna. Y le dijo, ¿a dónde le llega, Carlos? Le dijo. Ni al tobillo, le dijo. Y después, mi abuela no era filósofa, ni nana, ni psiquiatra, ni psicóloga. Pero ¿sabe qué le dijo? ¿Cómo puede ser? Le dijo. De que una cosa que no le llega ni al tobillo, lo domina. ¿Cómo puede ser que una cosa que en la yema del dedo, un poquito de polvo en el dedo, te domine? ¿Cómo puede ser que un pedacito de zacate de marihuana te controle? Mira, mata a tu pecado o tu pecado te matará. Por eso dice, haced morir. Esto indica que hay algunas cosas que están en nosotros que todavía están vivas. Oiga esto. No le está escribiendo a criminales. No le está escribiendo a inconversos. Le está escribiendo a cristianos nacidos de nuevo. Y le dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Uy, hermano, probablemente usted nunca ha adulterado, jamás ha fornicado. Usted es una persona recta, estricta, disciplinada, cuida. Usted maneja muy bien las pasiones que tiene, pero es una persona llena de avaricia. Para usted primero sus dientes y después sus parientes. O sea, no hay nada más importante que dinero y dinero y dinero. Eso es avaricia, es pecado, ira, personas que son iracundas, violentos, enojos que no saben controlarse, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Insisto, no le está hablando a inconversos, no le está hablando a maleantes, a malandros, le está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia de Cristo que está en Colo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Sabe quiénes hacen eso? Los que ponen la mira en las cosas de abajo. Y aquí hay dos cositas. Aquí son dos grupos. El que pone la mira en las cosas de arriba, y Dios es primero, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y acá está el cristiano que mira las cosas de abajo, que todo lo mide en su vida por las cosas que pasen aquí en la tierra. Pero para nosotros, concluyo con esto. Hay una nota muy linda en la Epístola Universal a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20 y 21. Recuerda que el capítulo 3:1 de Colosenses decía, si pues habéis resucitado, si el Cristo de Galilea, si Jesús de Nazaret, el nacido en Belén, el que fue muerto en el Calvario, en el Gólgota, es tu Señor y Salvador, las cosas de abajo no pueden ser importantes. Debemos de poner nosotros la mira en las cosas de arriba. Dice Hebreos capítulo 13, 20 y 21, hablando de la importancia de la resurrección, de la nueva vida. ¿Sabe usted que nosotros, dice la Escritura, que nosotros juntamente con Cristo hemos sido crucificados? ¿Recuerda usted que el apóstol Pablo, allá en los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, en Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sepultados con Cristo, y como dice cuando bautizamos, sepultados con Cristo y resucitado con Cristo para una nueva vida. El que ha sido resucitado con Cristo y anda en una nueva vida, pone la mira en las cosas de arriba, no las pone en las cosas de la tierra. Y hay una recomendación del escritor, capítulo 13, versículos 20 y 21. Oiga esto, mire qué interesante. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mire qué lindo, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis como dice. Eso es todo. Nosotros ya no estamos acá para hacer nuestra voluntad. Estamos acá para hacer su voluntad. Hoy en la mañana, después del desayuno, siempre en el mismo lugar, nos sentamos mi esposa y yo. Póngale usted 7:50 a 8:05 en la mañana. Eso es todos los domingos por 28 años. Todos los domingos. Yes. Every Sunday for 28 years. Como pareja, como pastor, como mi compañera, como mi ayuda idónea. Y hoy en la oración, después del desayuno, decía: Señor, ¿y si yo hubiera estado en otro lugar? Y pasa esto del rock and roll con el coronavirus, ¿qué ha pasado? ¿Qué esto ha venido a mover a todos? ¡A todos! Aquí no hay rico, hay pobre, aquí no hay político, a político, aquí no hay ateo, no hay cristiano, aquí hay... a todos nos vino a afectar. Señores, si yo estuviera en Nueva York, hace como unos 20 años yo recibí una oferta de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos para ir a ser el ejecutivo encargado de 70 iglesias del área metropolitana de Nueva York. Recibí hace 10, 11 años una invitación para irme a San Diego, California, para ser el copastor del doctor David Jeremiah en el área de español. Estuviera en San Diego. Dos veces me invitaron para ser el pastor de la primera de San Francisco y regresar allá. Misionero en Argentina. Misionero en España. Imagínense. Y Señor le digo: y aquí me tenés. Yo siempre he dicho esto, y no lo hago con el afán de ofender. Es una realidad. Después de conocer tantos lugares en el mundo, ciudades tan lindas, o sea, Bronzeville no lo es. Yo he llegado a la conclusión de decir: yo estoy en un lugar que a mí no me gusta. Pero llegué también a una conclusión sana, que estoy no en el lugar que yo quiero estar, ni en el lugar que a mí me gusta estar, sino que Dios me tiene en el lugar donde Él me quiere tener. Y ahí, chitón. Y ahí me tapa la boca. Hace muchos años llegué a entender y a creer: estoy en el lugar donde Dios me quiere tener. Y estoy en la iglesia donde Él me quiere tener. No es hacer su voluntad, hermana. No se te vuele la cabeza. No es hacer su voluntad, hermano. No se atolondre. Ya morimos con Cristo. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Nuestro deber y compromiso es con Dios. Nuestro deber y compromiso es con el Señor Jesucristo. Nuestro deber y compromiso es hacer la voluntad de Él. We don't belong to ourselves anymore. Ya no nos pertenecemos a nosotros ya más. Vivimos por Él y para Él. Somos de Él y para Él. Es Dios quien hace en nosotros lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Con esto quiero terminar. He tomado tres decisiones en mi vida. Las tres fueron acertadísimas. En los próximos años de mi vida tendré que tomar la cuarta decisión y no me quiero equivocar, porque será mi tumba. Cuando me fui de San Francisco para Stockton y aceptar la iglesia, bingo. Cuando me fui de Stockton, California, para San Salvador, El Salvador, bingo. Y cuando decidí venirme del Salvador para Bronzeville, bingo. Hay una cuarta decisión. Yo no me puedo equivocar. ¿Y sabe usted por qué vivo en paz y tengo tranquilidad? Porque no quiero hacer mi voluntad. Siempre y cuando haga la voluntad de Dios, en el lugar donde esté, siempre voy a estar bien. Porque es la voluntad del Padre. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Te alabo, Señor, y te bendigo, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este grupo de hermanos y hermanas, muy limitado, que tuvieron que venir muy temprano para ocupar un puesto. Gracias, Señor, por su esfuerzo. Este ya es el cuarto domingo. Probablemente nos queda uno o dos más. Ya se va a terminar. Han sido más los domingos sin gente que los domingos que nos quedan para volvernos a congregar. Y cuando lo hagamos, lo vamos a hacer de la manera más agradecida. Bendice a los que se quedaron en casa, a los que están en casa, a los que no pueden venir. Una vez más, mi oración es por Barbarita. Acaríciale, bendícele. Oramos por nuestros pastores, por nuestros misioneros, por sus familias, por su economía. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.